Algo que aprendí durante la oposición y que sigo utilizando hoy en día emprendiendo es cuidar la manera en la que me hablo, ¿vale? Yo a mí mismo, en mi cabeza. Creo que esto está relacionado con PNL, con programación neurolingüística. Tengo un libro por ahí, que no me he leído, por cierto. Pero sí que soy consciente de que es muy, muy, muy importante vigilar cómo te hablas, ¿vale? Porque el cómo te hables es como lo vas. Es básicamente un reflejo de lo que vas a conseguir, ¿vale? Me explico. Yo cuando empecé las oposiciones era un estudiante bastante mediocre, era malísimo. Pues copiaba mucho, os soy sincero, y se me daba muy bien. Y tengo una memoria nefasta, lo cual me jugaba en contra muchas veces en mi vida, ¿no? En mi vida profesional. Tengo muy mala memoria. Entonces, yo aterricé en el mundo de las oposiciones teniendo una conciencia de mí mismo bastante negativa como estudiante. Sabía que era muy bueno copiando, sabía que era inteligente en algunas cosas, pero tenía una autoconsideración de que era muy malo estudiando. Descubrí el mundo de las técnicas de estudios y eso me empezó a cambiar mucho mi seguridad en mí mismo, muchísimo, porque me di cuenta de que no era tonto. Yo en el instituto pues era de 6es, algún 5, algún 7, pero era de 6es, ¿no? 6 es mi nota media, creo que saqué un 6,1 en bachillerato, un 6,4 en selectividad, algo así. Entonces, bueno, pues me dio para INEF, no me dio para mucho más, tampoco quería hacer nada más. En la carrera más o menos lo mismo, creo que mi media es un 6,8. Pero cuando aterricé en el mundo de las oposiciones, no miento, cuando descubrí las técnicas de estudio, aquello me cambió bastante la peli. Porque me di cuenta de que, aunque es interesante esto de, pues obviamente es así, ¿no? No te juzgues por la nota que sacas en el instituto. Sí, pero te están poniendo un 6. Entonces tú eres un 6. Es muy difícil no identificarse para un chaval, es muy difícil no identificarse con la nota que saca. A no ser que sus padres le eduquen muy bien, ¿vale? En mi caso, yo quiero muchísimo a mis padres, pero siempre me exigieron muy buenas notas y nunca fui capaz de dárselas, ¿vale? 6 es. Entonces, pues bueno, siempre ese juicio existe. Entonces me di cuenta, cuando yo aprendí a estudiar, cuando descubrí las técnicas de estudio, que es lo que hacemos en Ninja, ¿no? Es como enseñamos a la gente, me di cuenta de que no era tonto. Pensaba que era tonto. Y resulta que no, que es que nunca te había enseñado a estudiar. Que siempre te habían juzgado por una habilidad que es la memorística y resulta que con cuatro trucos, con cuatro trucos eres capaz de hackearla. Y dije, hostia puta, yo no sabía esto. Y ahí me cambió muchísimo la peli. Bueno, empecé a subir mucho las notas, tal, y yo en mi examen, ya lo he contado alguna vez, pero ya acabé sacando un 9,8, que es el quinto de todo Madrid. Se me dio bastante bien. Gracias a las técnicas de estudio. Y fue el motivo por el que luego nació Ninja, bla, bla, bla. Ya hablo de ello varias veces. Pero hoy quiero hablar de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Yo cuando descubrí las técnicas de estudio, empecé a decirme a mí mismo hostias, no eres tonto. No eres tonto. Nunca te han enseñado a estudiar, pero tú no eres tonto. Y empecé a creérmelo. Y empecé a decirme a mí mismo que podía aprobar la oposición. Y fijaos cómo lo hacía. Yo madrugaba mucho, yo me levantaba siempre a las 6:30 y a las 7 estaba estudiando todos los días. Entonces yo a las 7 de la mañana, todos los días cuando me sentaba en la mesa a estudiar, yo la primera hora de estudio normalmente siempre la hacía en casa porque las bibliotecas no estaban abiertas. Siempre me decía a mí mismo, todos los días, todos los días me decía, ahora mismo no hay nadie estudiando, estás solo tú. Es mentira, ¿vale? Es mentira. Pero me lo decía todos los días. Ahora mismo no hay nadie estudiando, estás solo tú. Estás solo tú. Solo tú estás estudiando en este momento. Vas a probar. O sea, ok, no eres el. No eres el más listo. Tampoco eres tonto. Acabas de descubrir. Pero no vas a probar seguro. Porque hostia, ¿quién coño está estudiando a las 7 de la mañana? Solo tú. Que obviamente es mentira esto, ¿no? Pero me lo decía mucho a mí mismo, me engañaba, me mentía todo el tiempo, todo el tiempo. Y me decía que era capaz, que lo iba a conseguir. Que ya está, es cuestión de tiempo. No saldrá la convocatoria, harás un buen examen, vas a llegar finísimo porque estás estudiando todos los putos días. Lo vas a reventar, David. Y me decía mucho esto a mí mismo. Como curiosidad, lo jugué justo al revés en la última prueba. La última prueba fue una prueba de conducción de camión. Y en la prueba de conducción yo ya estaba de bomberos en AENA, ¿vale? Yo ya había probado mi primera oposición, pero quería la segunda, ya de funcionario de carrera en Bomberos Comunidad de Madrid. Y tenemos una prueba de camión. Y yo en la última prueba jugué esto, pero al revés. Porque sabía aprendí a cómo hablar a mí mismo me afectaba mucho a la hora de afrontar problemas, ¿vale? Ahora lo voy a ligar con el emprendimiento. Y justo en esa prueba de conducción me dije a mí mismo lo contrario, porque sabía que si yo me decía, bueno, lo vas a reventar, lo vas a conseguir, todo lo contrario, me aumentaba mucho la presión, lo gestionaba peor. Entonces me decía a mí mismo, es mejor que suspendas. Esta prueba es mejor que la suspendas, David, porque van a hacer tu hijo. Van a hacer tu hijo, el primero, y como vas, cuando apruebes, vas a estar en la... Todo esto es absurdo, ¿vale? Pero me lo decía. Cuando apruebes vas a estar en la academia y no vas a poder disfrutarlo, tío, porque vas a estar en la academia. Sin embargo, tú ya eres bombero. Es mejor que suspendas esta prueba, te quedes en AENA y disfrutes mucho del primer año de tu hijo. Me estaba autosugestionando, sabía que era mentira. Pero me ayudó mucho a rebajar los nervios ese el día del examen. Bueno, acabé aprobando y descubrí que tengo una habilidad de decirme a mí mismo, de hablarme a mí mismo en lo que me quiero convertir, ¿no? O a ver cómo lo expreso bien. Tengo una concepción de mí mismo, no de cuál es mi situación actual o mi valor actual como CEO, sino de cuál va a ser mi valor dentro de 3 años aproximadamente. Entonces, visualizo mucho cómo voy a ser dentro de 3 años y me hablo a mí mismo en consecuencia. ¿Ok? Y esto lo hago constantemente. Por eso el título de este vídeo va a ser Los CEOs nos mentimos mucho. Porque nos decimos a nosotros mismos que somos capaces, que podemos conseguirlo, que sabremos sortear cualquier hostia que nos traiga el mercado o la situación financiera o lo que nos encontremos, o incluso la competencia, y que podemos remar este barco. Y hay un punto curioso, se lo escuché ayer a Pedro Buerbaum, que decía que él nunca se había considerado una persona valiente, pero se decía a sí mismo mucho que era una persona valiente. No, tú eres valiente, eres valiente, eres valiente, eres valiente, eres valiente, eres valiente. Tú lo decías mucho, coincidí con él porque yo también lo hago. Y entonces tú te lo dices repetidas veces, y a partir de qué punto es real, a partir de qué punto es verdad, a partir de qué punto resulta que sí que eres valiente. ¿Vale? Tú te lo estás diciendo a ti mismo, tú te dices que eres capaz, te dices que eres bueno para estar al frente de una empresa, ¿no? O de emprender, o de que realmente te lo vas a comer. O sea, yo me creo que me voy a comer el mundo de las oposiciones. O sea, me lo creo y voy a por ello. No sé si lo lograré, ya veremos. Pero me lo creo y voy a por ello. Entonces, y tengo más o menos claro cómo. Esta parte yo me la reservo. Entonces, ¿hasta qué punto es verdad? O sea, ¿hasta qué punto te estás mintiendo? O hasta qué punto de verdad llegará un día en el que, hostias, el tío lo decía y lo acabó consiguiendo, ¿no? Podéis ver ejemplos como Topuria, que se puso a sí mismo en Instagram, que ya había ganado la batalla, la pelea, pues creo que unas semanas antes de combatir. ¿Hasta qué punto es esa autosugestión que nos hacemos a nosotros mismos, luego se convierte en realidad o no? ¿Y hasta qué punto? Y esto lo voy a dejar a debate porque no lo tengo claro y me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis. ¿Hasta qué punto es peligroso esto? Porque hay veces que nos autosugestionamos tanto y nos convencemos tanto de una idea que es posible que no seamos capaces de ver indicios de que estás equivocado, de que puedes cometer un error. Ahí es muy interesante, obviamente, que si has creado una cultura en la que la gente te puede criticar. Vale, yo eso lo intento. Si has creado una cultura en la que tu equipo te puede tirar tu estrategia o te puede criticar, obviamente, lo que estás viendo, lo que estás pensando, pues bueno, habrá gente que te haga abrir los ojos, ¿no? Yo lo digo mucho, no me compréis todo el pescado. Es decir, yo me creo mucho lo que vamos a conseguir o lo que estoy queriendo crear, pero puedo equivocarme. Quizás en la dirección no me equivoque, pero en los pasos intermedios me equivocaré mucho, entonces necesito que me cantéis errores que vayamos a cometer o dónde nos estemos, dónde estemos fallando. Entonces, siento que los CEOs solemos mentirnos mucho a nosotros mismos, pero es para construir un... Porque si no nos lo creemos nosotros, no se lo va a creer nadie. Es como que las primeras personas a las que tenemos que convencer es a nosotros mismos. Yo con estos, por ejemplo, yo con este podcast, que estoy, no sé si se llama lo podcast, pero con estos capítulos que estoy haciendo en YouTube, ok, yo os hablo a vosotros, pero me hablo mucho a mí mismo, ¿eh? Me hablo mucho a mí mismo y es para ordenar ideas que tengo en mi cabeza. Me ayuda muchísimo esto, a ordenar ideas en mi cabeza, reflexionar en alto. Siento que la primera persona a la que convenzco con estos capítulos es a mí mismo, y si soy capaz de convencerme yo, podré convencer a los demás. Y además siento que en mi rol como líder de mi empresa concretamente, a la primera persona a la que tengo que convencer es a mí mismo de algo, ¿vale? De una decisión que vayas a tomar o de una estrategia o de, bueno, incluso de un emprendimiento. Después a mi equipo. Y después a los clientes. En nuestro caso, a nuestros alumnos. Decir, oye, estoy viendo esto, me lo creo, lo transmites al equipo, y si tu equipo... yo les digo mucho que no me compren todo, ¿vale? Esto eso creo que es en Rusia. Siempre hay una persona que está obligada a llevar la contraria, ¿vale? En mesas donde van a tomar una decisión, por cultura siempre tienen, creo, no sé si era la KGB, pero siempre había una persona, no, en Israel, miento, en Israel. En Israel siempre hay una persona que tiene que llevar la contraria, siempre, están obligados a ello, ¿vale? Para generar ese debate y asegurarnos de que esto es real, de que de verdad esta idea que estás teniendo o esta decisión que vas a tomar es adecuada. Pues bueno, esto nosotros no lo hacemos, pero yo sí hago, primero me convenzco yo, después convenzco al equipo y por último convenzco a los clientes o a los alumnos de que esto es positivo para ellos. Es decir, les vendes, básicamente. Esto es la venta. Bueno, quería compartiroslo. Oye, me parece interesante esto. Cuidad la manera en la que os habláis, ¿vale? Si os decís a vosotros mismos que sois valientes y que podéis tomar decisiones, pues ok, a lo mejor a la primera no, pero poco a poco seréis valientes y seréis capaces de tomar decisiones. Si os decís a vosotros mismos que no sois capaces, pues no lo seréis. Hay una frase que, ¿no?, es tanto si te crees capaz como si no, en ambas tienes razón. Aplícala. Lo dicho. Ponedme en los comentarios. Un fuerte abrazo a todos. Que paséis un gran día. Y nada más. Hago estos vídeos por mí. Me ayudan bastante a reflexionar. Un fuerte abrazo.